Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio 9 de Noctua News, con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. Juan de, como siempre te toca esto, danos el briefing.
Hola, ¿qué tal? En primer lugar vamos a hablar un poco de las elecciones, que ya más o menos se sabe qué va a pasar. Estamos grabando en viernes día 6 de noviembre. Y luego en la sección de media comentaremos sobre Netflix y luego tendremos Lightning Round de noticias en media, gaming, tecnología, movilidad y ciberseguridad. Así que empezamos.
Mercados.
Bueno, pues en la parte de elecciones, creo que si no recuerdo mal, que la semana pasada dijimos que a estas alturas sabríamos la presidencia americana, todavía no la sabemos. Así que se ha quedado atascado el asunto.
Sí, pero está ya, o sea, por probabilidades, tenemos que Biden gana la presidencia, el Senado parece que se va a ir hacia los republicanos y House of Representatives, que es como el Congreso, por así decirlo, va para los demócratas de Biden.
Sí, con lo cual acabarían las dos grandes cámaras en partidos distintos, que es, de hecho, es un poco por lo que ha estado subiendo el mercado estos días, porque estiman, según la lógica, que de acabar dividido no habría la subida de impuestos que planteaba Biden, y eso es bueno, aunque es verdad que tampoco habría el super paquete de estímulos que promulgaban los demócratas, que bueno... Por otra parte, tampoco está tan mal porque tampoco haces que suba tantísimo la deuda americana, que ya pues, sí es alta. Entonces, un stand-by, ¿no? Lo que tenemos ahora, que tampoco está tan mal.
Esto se asemeja mucho a la segunda legislatura de Obama, en la que también tuvimos un Senado controlado por republicanos y una Cámara de Representantes, el Congreso, digamos, controlada por demócratas. Y aunque a corto plazo sí que parece que es bueno, por un poco, sobre todo si lo miras desde el punto de vista de las medidas de como dices tú, Flavio, de fiscales que iba a poner Biden o que prometía Biden, ¿vale? Por ese lado pues está bien. Pues sí que es verdad que tienes un estado que en términos legislativos va a estar paralizado, como ya pasó con Obama. Entonces, pues eso, corto plazo o medio plazo, bueno, porque esas medidas partidistas o de campaña electoral que también en su momento hizo Trump, pues no se van a cumplir. A largo plazo, o sea, cuatro años, tal, pues oye, él no puede sacar grandes cambios o grandes bueno, se tienen que entender, por así decirlo, y eso en la práctica lo que ha pasado con Obama, lo que pasó es que se te paraliza en cierto modo el tema legislativo. Eso es mi punto de vista, ¿eh?
Uh-huh. Yo por añadir más enfoque ya de otra cuestión, yo creo que todavía hay batalla por parte del amigo Trump. O sea, a nivel judicial, este buen hombre se va a agarrar a la silla y lleva toda esta semana de recuento dando más guerra que un diablo. Y yo creo que va a seguir dando guerra.
Bueno, y sobre todo lo más importante, que esto ya es totalmente fuera de lo que es. O sea, esto es más por como un juego que hicimos la semana pasada, que
sí. Es
¿quién una especie de, ¿quién crees que va a ganar? Flavio decía que Biden, que parece que se va a llevar el gato al agua. Yo decía que tenía dudas, pero que me inclinaba más por Trump, pero que estaba ahí. Y tú decías que Trump también, ¿no? O sea, que sí, tenemos ganadores. Lo que sí creo que tengo razón con respecto a lo que comentaba la semana pasada es lo siguiente, y es lo que comentaba con respecto a los medios de comunicación, y es a nosotros nos llegaba aquí, o sobre todo por los medios más generalistas, que esto iba a ser el Blue Wave o la oleada que hace referencia a la oleada azul o a la oleada de o al barrido que iba a meter el Partido Demócrata Republicano, cosa que no ha sido así. O sea, está la cosa bastante igualada hasta el final. De hecho, pues eso, estamos a viernes y todavía no se sabe, o sea, todavía no se ha cerrado el tema.
Yo respecto a lo de que Trump va a pelearlo, he querido buscar un poco los precedentes de cuando ha habido en la parte presidencial americana un empate prácticamente técnico y cómo se ha acabado resuelto y tal. Tienes el caso de George Bush hijo contra Al Gore, que se decidió en Florida y creo que fue en diciembre, es decir, fue como un mes después porque hubo un recuento de votos y tal, prácticamente pasó un mes sin presidencia americana. Y el otro precedente mucho anterior, que fue en el 61, si no me falla la memoria, con Kennedy y Nixon, que Nixon no quiso pelear el tema y al final acabó siendo Kennedy el victorioso. Pero igual, fue una demora sin presidencia de varias semanas. Entonces, bueno, creo que por intentar hacer un comparable, pues podría pasar que hasta diciembre, tal vez, si de verdad Trump empieza a pelear y judicialmente recurre y tal, que luego judicialmente en este aspecto pues irán rápidos, porque tampoco pueden estar sin presidencia americana, pero que un mes se te va a ir tranquilamente. Que a ver, o sea, no creo que sea, vamos, yo no estaría preocupado en absoluto porque Estados Unidos es Estados Unidos, pero bueno, por poner un poco el contexto.
Sí, ahí no hay que preocuparse, esto al final es un estado que está preparado para funcionar.
Sí, sobre todo yo creo que va a ser muy importante que la posición que tiene el Partido Republicano realmente, si, porque de alguna manera como lo que ha estado haciendo Trump durante toda esta semana ha sido y ya venía meses atrás, o sea, no, por otra parte no puede sorprender, es un cierto cuestionamiento de la legitimidad del sistema democrático, sobre todo con el tema del voto por correo. Y aquí ya empezaba a haber cosillas como que el Partido Republicano decía, mira, señores, vamos a contar los votos y por mucho que el señor Trump diga que no se tiene que pagar el conteo, primero se cuentan los votos, luego ya vemos si se presenta algún tipo de medida judicial, que creo que lo permite, si no recuerdo mal, cuando la diferencia entre ambos candidatos en cada uno de los estados es inferior a un 1%, permite que se realice primero un recuento y ya posteriormente se puede tomar más medidas legales llegado el caso. Pero bueno, o sea, como que tiene sus fases y por eso digo que esto se puede dilatar, lo que comentabas tú, Flavio, pues ese mes con la calma.
Sí, de hecho, ayer jueves por la noche nuestra los republicanos se marcaban un poco de los comentarios de Trump, efectivamente, diciendo eso, en plan, bueno, se recuenten los votos y ya está, ¿sabes? No, por mucho que Trump quiera pelear esto, pues tampoco, es decir, más allá de las cuatro cosas lógicas que puedes hacer, pues tampoco tiene ningún sentido. Demorarlo o poner en duda el sistema o cosas así. O sea, a mí me parece un comentario bastante acertado por parte de varios republicanos, que creo que era lo que se tenía que esperar.
Pero bueno, el sistema lleva años funcionando, es decir, sí. Todas estas cosas están preparadas. Otra cosa es que... Ah, por cierto, con respecto a los comentarios que hacía Trump, Twitter ayer anunció, o estos días atrás, que iba a quitar el halo de protección o cierta protección que tiene a los comentarios que hace Trump por el hecho de ser presidente. No con la cuenta de POTUS, sino con la suya. POTUS es la de presidente de los Estados Unidos de América. No con esa cuenta, que es más oficial y que ahí no hace comentarios bárbaros, sino la de Real Donald Trump, que es pues donde pone la mayoría de comentarios que hace explotar los mercados. Y que, pues eso, que le retiraba en la siguiente semana, le retiraría la protección. Y que estaría sujeto, como pues como el resto de los mortales, a las cláusulas de Twitter, lo que significaría que, pues bueno, en la práctica probablemente pues le quiten la cuenta.
De facto ya.
Sí. En fin. De todas maneras, como decía yo el otro día, al final estamos aquí, ¿sabes? Es todo el espectáculo electoral americano, pero la grandísima fuerza la tiene el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, que es Powell, que es el que decide. Porque de hecho hay una cosa muy curiosa, porque Trump puede decir las barbaridades que quiera, que de hecho las pone en Twitter, y el mercado, pues bueno, sí, le hace gracia, de vez en cuando reacciona un poco. Pero Powell, cada vez que cambia una letra, ¿sabes?, en las actas de la Fed, se tiene que revisar. O sea, y allí el poder está bastante claro quién controla el asunto, ¿no?, en el fondo. Y, pero bueno, o sea, que tampoco...
Hombre, tienen... O sea, los dos son...
Cada uno juega en su liga.
Uno está con el gas cocinando de fondo y el otro te mete de repente
un paquete
de estímulos o ayudas y tal, aprobadas por el Congreso y el Senado, y también te varía la película, ¿no? O te da más aire, sobre todo en esta situación. Entonces, sí, es bueno.
Yo esta semana pensaba, digo, menos mal que el pueblo no elija al presidente del Banco Central del respectivo país, porque si no, no lo pensaba, digo, en realidad es un logro de las democracias no haber llegado a ese punto, porque si no, imagínate las barbaridades que se podrían hacer.
Hombre, claro, ahí tienes un señor que será político, no es un tanto un cargo, todavía es en cierto modo algo político, ¿no? Pero sí que se busca una persona que sea independiente, en cierto modo y demás, ¿no? Pero sí que es verdad, estarías totalmente, te estarías vendiendo, en cierto modo, ¿no? A lo que la mayoría quiera y pues un poco como pasa aquí también, ¿no? Canto de sirena y luego que son distintos a lo que realmente necesitas por detrás, ¿no?
Y con todo el respeto, que te podría parecer un sujeto como el señor Trump en la Reserva Federal.
Imagínate. Que monta un corralito menos que canta un gallo.
Bueno, o sea, es que esto que te puede liar puede ser muy bueno, con tu respeto.
Bueno, pues vamos a cerrar la parte de mercados y vamos a movernos.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
Vamos con la noticia de Netflix. Esto es bastante interesante. Comentamos, creo que fue en el episodio 1 de esta temporada, y si no fue en el 1, fue en el 2, porque lo estoy diciendo de memoria, así que me tenéis que disculpar, los cambios que estaba sufriendo Netflix. Y la verdad es que hemos estado bastante atentos a qué es lo que está queriendo hacer últimamente Netflix. Y bueno, aquí viene esto, que vamos, creo que va a tener repercusiones importantes. Vale, si recordamos, Bella Bajaray era la nueva jefa de programación anunciada por Netflix. Esto lo hizo en septiembre. Y bueno, la función de Bella era un poco calibrar, o estaré recalibrando todo el peso de las series en la plataforma y finalizando acuerdos con grandes guionistas que estos últimos 2-3 años habían firmado con Netflix. Pues, por ejemplo, Ryan Murphy, que en este podcast lo hemos mencionado varias veces. Y que bueno, pues trabajaba eso con Netflix, venía de Fox para generar buen contenido, o sobre todo, pues, por ejemplo, The Politician lo creó él. Otra serie que presentaron en primavera-verano, que también era principios de verano, creo que fue, sobre el Hollywood de principios del siglo XX y tal. Bueno, vale, pues volviendo a ver.
Ratchet. ¿Cómo se llamó? En inglés es Ratchet.
Ratchet.
O sea, donde ha tenido realmente cierto éxito, y lo comentaban, aparte de Ryan Murphy está pegando unos pelotazos buenos, entre ellos con Ratchet, pero lo que comentaban sobre todo era Umbrella Academy, Lucifer, Ratchet, por supuesto, que tú comentas de Ryan Murphy.
Pero Ratchet creo que es la de septiembre, que es la de la médico de la de alguien voló, la enfermera de alguien voló sobre el nido del cupo.
Esa es.
Vale, pues también hizo otra que fue miniserie, creo,
de prom,
verano. ¿Cómo se llama?
Puede ser The Prom, porque esta era de Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden, ¿no?
Creo que eso, no me acuerdo quién
sería. O The Prom.
Que yo no la llegué a ver. No. Bueno, en fin, eso sí, tampoco es decir, sí, el nombre en concreto de cuál fue la serie es irrelevante. Lo importante es Ryan Murphy y sobre todo lo que está haciendo Bella. Vale, así que volviendo, centrando el tiro. Vale, recordemos que Bella lleva 3 años en Netflix, ¿vale? Ella asumía cargos de una dirección relativamente alta, ¿vale? Sin llegar a estar arriba del todo. De hecho, la que estaba por encima de todo en todo el tema de programación era Cindy Howland, ¿vale? Hace un par de meses, como digo, Cindy pues se marchó de la compañía en sustitución de Bella, ¿vale? De hecho, fue un movimiento buscado tanto por Ted Sarandos como por Reed Hastings. ¿Qué es lo primero que hizo Bella? Consolidó todas las operaciones de negociación en un hombre que se llama Brian Ray. ¿Vale? ¿Por qué este nuevo enfoque o qué es lo que está buscando ahora Netflix? ¿Qué es lo que el problema que han encontrado un poco ellos? El tema es el siguiente. La cuota, la cantidad de market share que ha cogido Netflix es bastante alta. De hecho, el número de usuarios pues es muy relevante. La pelea con el cable tradicional tiene visos de que está cayendo del lado de Netflix. Eso no hay tanto problema. Pero lo que quiere Netflix, o lo que se ha dado un poco cuenta, es que necesita recurrencia absoluta en los ingresos para seguir manteniendo estos niveles de contenido. Es decir, no puedes permitir que bajo ninguna condición tu chart aumente, que haya caída de usuarios. No lo puedes permitir en ningún mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es que ya pasó en su momento con Stranger Things, pero que se acabó de romper con The Witcher, es que se han dado cuenta el enorme poder que tienen las franquicias. Es decir, traer a Ryan Murphy, pagarle 300 millones, que era lo que se anunció más o menos, que se pagó, no a él personalmente, sino tiene detrás a la
productora.
Claro. O algunos de estos, por ejemplo, también trajeron, bueno, han traído a 2 o 3 grandes guionistas con grandes contratos, sin contenido detrás, sino que ellos lo han creado a hoc para Netflix. De hecho, ahora hay otro de estos que viene también en diciembre y tal. Lo que se ha dado Netflix es que, se ha dado cuenta Netflix, es que sí, es contenido que funciona relativamente bien, pero como no es una franquicia y se tiene que crear, no despierta tanto interés. Y de hecho, pues algunos han funcionado mejor y otros un poco más flojo. De hecho, la de Ratchet esta que comentábamos, pues ha sido un poco más floja, siendo producida por un muy buen guionista de la industria. El problema, esto es un poco como pasa en el béisbol o como demostró la película Moneyball, ¿vale? Que es, claro, la idea de intentar generar contenido nuevo es muy complicado porque te puede salir bien o te puede salir mal. Y pagar enormes presupuestos a la opcionalidad de que se genere se ha dado cuenta Netflix que es una apuesta demasiado arriesgada a decir, oye, cogemos un contenido que la gente ya conozca, una franquicia, y lo explotamos nosotros. Que es lo que ha pasado con The Witcher. Con The Witcher el presupuesto ha sido alto, pero no han necesitado un gran guionista o un gasto previo para acceder, ¿no? Es decir, un gasto de todo ese equipo detrás, sino decir, oye, pagamos la franquicia y sabemos que la franquicia va a funcionar. De hecho, The Witcher, nosotros lo hemos dicho, no es tan buena serie, pero la audiencia que ha traído a Netflix ha sido bárbara. ¿Qué pasa? Entonces, que Netflix lo que quiere ahora es acercarse un poco más al modelo de Disney, que es en realidad lo que se está traduciendo de todo esto.
Es estupendo, por otro lado.
Sí, sobre todo porque te permite generar retornos o sin tener que realizar una inversión tan grande. Y yo creo que un poco la idea que comentaba...
No, pero más que nada la recurrencia.
Claro, claro. Y sobre todo pues lo que comentaba, que es un poco lo que va esto. No necesito tener un guionista brutal, porque en el fondo yo ya tengo la historia, yo ya tengo el este montado. Es decir, un poco la historia con lo que pasaba con Juego de Tronos. Al final yo no necesito tener un guionista brutal porque ya tengo una atracción, ya tengo los libros, ya tengo la atracción, ya es una cuestión de buscar gente y hacer una apuesta hacia la producción y no tanto hacia un guión que en el fondo ya lo tengo la historia, como aquel que dice. Y no hace falta que me gaste un pastizal en fichar a gente que me lo haga.
De hecho, por ejemplo, también tenían este contrato muy grande que ahora he oído que lo están revisando en Netflix. Que es este que hicieron con los guionistas de Juego de Tronos, ¿vale?
Eso es.
Para desarrollar un contenido en Netflix y les pagaron, pues no sé si les pagaron también 200 y pico o 300 millones, o sea, un volumen enorme. Que, a ver, por 300 millones estar haciendo una película de Los Vengadores, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, ese es el problema de Netflix. Ese es el problema. Que se ha dado cuenta que ha dicho, ostras, estamos pagando 300 millones a esta gente que sí, que tiene prestigio, pero tiene que desarrollar la franquicia. Y la franquicia puede salir bien o puede salir mal. Y el problema, si te sale mal, es que te has gastado 300 millones en algo que no te va a generar recurrencia.
Sí, y además ahí los datos no te sirven para mucho.
Claro, no, ahí no te valen para nada. Eso es un negocio tradicional de media toda la vida.
Te vale para...
O sea, bueno, realmente es como que han redescubierto la rueda, pero,
sí,
¿sabes? Porque esto ya se conocía. Es decir, que las productoras tradicionales hayan estado invirtiendo en, por ejemplo, de Avengers, sacando 1000 películas de Spider-Man, 1000 películas con Venom, tal. O sea, porque no solo hay que contar la protagonista principal, sino las secuelas. Bueno, ya entras en detalles de quién tiene el derecho y tal, pero, o sea, es un poco redescubrir la rueda. O sea, no tiene más historia que esa. Oye, ingresos recurrentes en una escala ya súper grande, pero sí que tiene una ventaja importante y es la base instalada de usuarios que tienen. Uh-huh. Ah, y otra cosa también interesante, ¿no? La correlación de contenido con que hay con usuarios, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchas veces. Si ahora ya tú hilas y consigas esa recurrencia, es que no hay quien te pare.
Claro. De hecho, están como locos buscando IP del mundo de los videojuegos. Porque, bueno, se han dado cuenta que es una franquicia de la gente, son franquicias que la gente conoce, que no se han explotado tanto en el ámbito audiovisual de cine y televisión. Bueno, ahora cines tradicional, pues sabemos que están cerrados, pero vamos, series y tal, y entonces están como locos buscando ahí. O sea que, bueno, es un poco la tónica de lo que va a intentar hacer Netflix. Ya digo, esto les saltó con The Witcher y les ha saltado también con los realities. Los realities no tenían tanto presupuesto y se han dado cuenta que algunos pues han funcionado enormemente creando franquicia y que la pueden repetir año tras año y eso es lo que quieren. Que de hecho, es decir, el objetivo de Netflix ahora es que tú sepas cada mes que te va a venir algo que ya viste la primera temporada y que sabéis qué es eso. Pues ahora en enero presentan The Witcher, ahora en marzo tenemos X, ahora en abril X. Vale, y ya lo vas a ir conociendo, entonces es un poco eso.
Sí, y además, o sea, tienes... Justo además, ¿no? Anunciaban season, la temporada 4 de Stranger Things, el que han empezado la producción.
Claro.
Tienes lo de Red Notice, que, bueno, a lo mejor está, no es tan conocida, pero sí en los actores. Es decir, tú tienes a Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds. Uh-huh. The Witcher 2, también, que viene el año que viene. Uh-huh. Es decir, fíjate que ya los títulos de tres que os acabo de decir, dos son bastante conocidos y se han hecho nombre. The Witcher, no por la calidad de la serie, aunque bueno, a mí me pareció entretenida, pero esto es subjetivo, sino porque ya conoces pues eso, el videojuego tal y ya tiene nombre y Stranger Things se lo ha creado en Netflix. Así que...
El mar, mira,
¿otra cosa?
Mira.
Sí, sí, perdón.
No, digo que mira The Mandalorian, prácticamente lo que te mantiene un servicio entero como Disney, quitando
sin
al sector.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, mira, si en IMDb, que es una de las que, esto es unos datos que sacaron esta semana, ¿vale? Si tú ves los shows más populares,
ah, sí, lo vi,
¿vale? Durante estas, creo que son actualmente, ¿vale? Los más populares. En el top 10 tenemos 5 que son de Netflix, 2 de Amazon Prime, 1 de HBO, HBO Max, 1 de Disney y 1 de Sony. Ahí se encuentra, por supuesto, Gambito de Dama, que dio título a uno de nuestros podcasts, y demás, ¿no? Bly Manor, por ejemplo, que es una, por cierto, entretenida, que la terminé de ver y es bastante chula, que la comentamos aquí cuando la sacaron, y demás, ¿no?
Bueno, y moviéndonos a la parte de Lightning Round, bueno, Spotify estaría probando un nuevo modelo que dejaría a los artistas promocionar sus títulos o el álbum entero en las listas de reproducción, pero a cambio el artista recibiría un take rate, es decir, una tasa de lo que paga Spotify más baja.
Los ingresos de operador de cine AMC Entertainment cayeron un 91%.
Warner Bros. Va a perder 100 millones con Tenet y su lanzamiento bajo la situación esta que tenemos de cuarentena.
Y la ESPN anunciaba un despido de 300 trabajadores este año, que se suman a los que ya hubo en 2015 y en 2019 de 100 y otros 300 trabajadores también. Bueno, pues porque este año ya con la pandemia los deportes, incluso el interés lo han perdido un poco más, y los años anteriores, pues, bueno, por la parte de la ESPN, que es su modelo más tradicional de cable, y se está viendo un poco, está sufriendo cierta disrupción.
Pobrecitos.
Y esta semana, como no hay gran contenido interesante y nos hemos alargado con Netflix, pues no hay estrenos de streaming, así que pasamos a gaming.
Gaming.
El juego más vendido de la semana ha sido FIFA 21. Ahí yo creo que, bueno, te dejo la mención, Flavio, sobre Watch Dogs.
Sí, bueno, el Watch Dogs, las ventas del jueves pasado fueron relativamente fuertes, el viernes se mantuvo y durante el fin de semana fue perdiendo algo de fuelle, y entonces hizo que FIFA lo ganase. Se mantuvo FIFA.
¡Oh, sorpresa!
Bueno, vamos al Lightning Round. Nintendo, en sus resultados trimestrales, apuntaba a haber logrado 68,3 millones de ventas en su consola Switch.
Electronic Arts renueva su partnership con la UFC para la creación de videojuegos durante 10 años más.
Y también comentaba Electronic Arts, al igual que Take-Two, el jueves por la noche en su presentación de resultados, que la subida de precios en los títulos de los nuevos videojuegos, ahora que llega la nueva generación, bueno, más o menos sí que se va a ir planteando, va a ser una cuestión también de individual, de juego por juego, pero vamos, la tónica de la industria es que van a subir en general 10 euritos los juegos, porque llevan sin subir desde los años, pues prácticamente 2000, o sea, desde la PlayStation 2 de aquella época. Entonces, bueno, consideran que la profundidad de los juegos y tal lo justifica. Y también interesante, bueno, un caso tal vez un poco más particular, en el caso de Take-Two, ellos tienen un juego que es el Kerbal Space Program, que pertenece a su Private Division, que es esta división de publicitaria que tiene dentro Take-Two, que publican juegos un poco más indies de terceros y tal. Entonces, es curioso porque comentaron ahí el retraso 2023 del juego, y sencillamente por aclarar un poco, este juego estaba desarrollado por Star Theory, que era el estudio de videojuegos, tenía un acuerdo con Take-Two, pero no pertenecía a Take-Two. Hubo problemas en el retraso del juego, de hecho, bueno, también se comenta que las finanzas del estudio pues no lo estaban administrando muy bien. Entonces Take-Two intentó comprar el estudio. Los fundadores se negaron, y ante esto Take-Two dio la opción a, bueno, a todos los empleados que quisiesen moverse a otro estudio que crearía la propia Take-Two dentro de Private Division, y daría el presupuesto para el desarrollo de la segunda parte del Kerbal Space Program. Entonces, bueno, lo curioso es que los empleados el diciembre pasado se levantaron pues con un mail explicándoles la situación. Los fundadores, evidentemente, defendían la compañía, pero lo que pasa es que más de un tercio de la compañía a día de hoy se ha ido a la nueva fundada por Take-Two, que se llama Intercept Games. Y de hecho lo que va a pasar es que Intercept Game va a ser la que va a sacar Kerbal Space Program 2, mientras que la otra, pues, no sé, se va a ir muriendo poco a poco. O sea, el problema es que se le ha ido mucha gente, financieramente tampoco está muy bien, y el objetivo es ese, que Kerbal lo va a publicar Intercept Games. Pero bueno, todavía va a tardar, pues. O sea, es para el full year fiscal 2023 de Take-Two, que básicamente es año natural nuestro 2022. Entonces, bueno, un caso un poco curioso que ayer se comentó en la corte.
tecnología.
Huawei estaría trabajando en el desarrollo de una planta de fabricación para sortear las restricciones impuestas por el gobierno americano. Empezarían a trabajar en 45 nanómetros, que es, bueno, es una arquitectura que se dejó de emplear hace 10 años o más, para llegar a los 20 nanómetros en 2022. Y bueno, con el objetivo de intentar también producir sobre todo material destinado a 5G, que es lo que más quiere bloquearle Estados Unidos.
Puesto liderado por Xi Jinping, por supuesto. Walmart suspende el uso de robots que implantó el año pasado para escanear estanterías y llevar un registro en inventario. Esto choca con la iniciativa de Amazon, que sigue implementando en su supermercado Amazon Go con monitoreo de cámara y el pago con huella de la mano.
AWS lanza las nuevas instancias de GPU P4D con procesador Intel y tarjeta NVIDIA que dicen arrojar unos resultados 2,5 veces mayor para actividades de Machine Learning, pero sobre todo lo más importante, lo más relevante, es que reduce los costes en un 60%.
Y el CEO de PayPal, en su presentación de resultados trimestrales esta semana, apuntaba que para el final del primer semestre de 2021 habrá 28 millones de comercios en Estados Unidos que podrán aceptar el pago con bitcoins y además pues sin las comisiones, sobre todo excesivamente altas, que tiene la operativa con bitcoins, que es lo más interesante.
Un tema también interesante, decía, la recurrencia de aquellos que tienen bitcoins a la hora de mirar y utilizar la app, en este caso sobre todo de Venmo, ¿no? Mercury Research aportaba los datos de cuota de mercado para el sector de procesadores y mostraba cómo AMD por primera vez en año alcanzaba el 20% de cuota tanto en ordenadores de sobremesa como portátiles. También buena ganancia de cuota en el mundo de servidores.
Intel adquiere la plataforma de inteligencia digital israelí CNVRG.io. Se trata de una plataforma para que los data scientists corran modelos de machine learning sobre ella. Además, Intel también compró hace nada Sigop, otra plataforma de características similares, enfocadas también al machine learning.
Sí, aquí está claro que quiere ir un poco a lo que hace NVIDIA con CUDA, pero bueno, mucho más atrás. Bueno, también se te cruza un poco con Databricks o algo así. Que por cierto, me di cuenta la semana pasada que dije que, ¿cómo era? Que AMD, las tarjetas, las GPUs, las tarjetas gráficas, las nuevas que había sacado AMD, estaban un pelín por debajo en precio de las de NVIDIA. Pero claro, estaba pensando en la 3080, no en la más alta, que es la 3090, que si la comparamos con la de AMD, pues la de AMD es como 600 euros más barato. O sea que, a ver, ahí sí que hay un recorte de precios interesante. Lo malo es que, claro, no te trae CUDA, que sobre todo es una tarjeta que no está enfocada para gaming, está enfocada para inteligencia artificial. Entonces, bueno,
como juegan en sitios distintos, al final, claro, por eso el precio es tan diferente.
Claro, por eso el pricing ahí es un poco distinto. Bueno, por aclararlo, porque digo, luego lo escuché y digo, esto no está ahí.
Bien visto.
Y luego, por otro lado, la Proposición 24 de California se aprobó esta semana y pretende ir más allá en la CCPA, que es esta ley de privacidad del dato que existe en California, un poco al estilo de la GDPR que tenemos aquí. Y bueno, el objetivo es añadir un organismo que controle la implementación, así como permitir mayores restricciones en cuanto al empleo del dato por parte de compañías según ciertos criterios como sexo, raza y este tipo de cosas.
Apple estaría teniendo una especie de cuello de botella en los chips que controlan el consumo de batería, sobre todo ahora que pues el móvil con 5G y la cantidad de chips que se le mete dentro pues consume bastante más. Estos chips son principalmente proporcionados por Texas Instruments y por ST Microelectronics, ¿vale? Aunque Apple también tiene otro fabricado por ella misma. Por otro lado, se desconoce quién es de estos fabricantes es el que está generando el problema a Apple.
Movilidad.
Las compañías conocidas como gig economy, que bueno, entre ellas tenemos sobre todo a los exponentes como Uber, Lyft, Instacart o DoorDash en Estados Unidos, mantenerán una confrontación en California respecto a la obligación de considerar a sus repartidores o a sus conductores como trabajadores. Esto ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Finalmente, la llamada Proposición 22, que dichas compañías defendían y que consistían en mejorar las situaciones de los empleados, bueno, de los riders, no empleados, o de los conductores, pero manteniendo la flexibilidad, ha sido aprobada por el Congreso californiano. De esta manera, bueno, pues esto permite tanto a Lyft, a Uber, a DoorDash, etcétera, volver a operar con normalidad en la región, y es una victoria para ellos el haber conseguido que no se consideren a estos, que en realidad son autónomos, como empleados. Entonces, bueno, es un punto interesante, sobre todo al resto de países que están con esta misma pelea, que California, que se supone que era más restrictiva en este aspecto y tal, pues al final ha acabado cayendo del lado de estas compañías. Con lo cual, que de hecho, a ver, es curioso porque aquí en España yo lo he estado revisando y tienes mucho ruido de algunas asociaciones pequeñas, que de hecho, como dicen, los propios riders ni siquiera son riders, y luego tienes a los propios riders que lo que defienden es mantener la autonomía. Sí, que se pueda mejorar en algún aspecto por temas de pues, mayor seguridad, etcétera, pero que ellos quieren ser autónomos, no quieren que los contraten como trabajadores porque dicen que contratados como trabajadores tendrían contratos precarios. Entonces, que creo que es algo que no se escucha aquí, porque aquí lo que se escucha es que, o lo que te venden es que parece que ellos quisiesen ser empleados y la realidad es que no. Entonces, bueno, esto creo que es bueno.
Lo que sí es cierto es que en este negocio cualquier cambio regulatorio acaba con tu negocio.
Sí, eso está claro. O sea, sí, hasta gente decía, eso es lo que te dijo Uber y Lyft. Vale,
el CEO de Uber lo comentamos aquí en los anteriores podcasts, en el hace dos o tres, que salía Dara diciendo que se iban, o sea, que se iban a ir, que no podían dar el servicio.
Seguridad.
Y vamos con la parte más oscura del podcast. Tenemos varias cositas. El 28 de julio, Mattel, la compañía de juguetes, la de toda la vida, vamos, la que hacía las Barbies, sufrió un ataque de ransomware. Se notificó esta semana a la SEC, al organismo regulador americano, ya que decían que bueno, nada había trascendido, sobre todo en el aspecto de los datos, porque habían notado que aunque habían sufrido el ataque, enseguida lo pudieron parchear y no hubo robo de información. Entonces no tuvieron que hacer la explicación, el comunicado en el momento y lo han hecho ahora a la SEC varios meses más tarde.
Bueno. O sea que como titular podríamos decir que Barbie ha sido violentada.
Sí.
Campari Group, el famoso proveedor de bebidas italiano, detrás de las marcas como Campari, Cinzano y Appleton, bueno, el típico proveedor de vermut, aquí en plan castizo, se ha visto afectado por un ataque ransomware que ha afectado a gran parte de su red de IT. Pues desde caídas en los sitios web, servidores de correo electrónico, líneas telefónicas, bueno, que sabemos, tenemos constancia que hasta fecha de hoy todavía no funcionan correctamente. El ataque tuvo lugar el domingo pasado, el 1 de noviembre, y ha sido vinculado a una banda denominada Ragnar Locker, que solicita unos 15 millones de dólares por desencriptar todos los ficheros y no filtrar parte del contenido que ha sido sustraído. Sin embargo, por ahora la empresa lo que ha decidido ha sido recuperar sus backups y a través del típico reinicio progresivo de sus servicios. Y de esta manera pues un poco justifican el hecho de que todavía no esté en funcionamiento todo lo que hemos comentado anteriormente.
Bueno, por suerte Campari no es excesivamente digital, así que te puedes seguir tomando los
cosas, ¿no? No afecta a la producción.
Ayer me hacía gracia porque estaba viendo las, ¿cómo eran las compañías estas que te publica Interbrand, que son las 100 compañías, no, marcas, perdón, que consideraban este año de mayor valor y tal. Y en el 90 y algo habían metido a Johnny Walker. Y decía, a ver, que siempre suele estar por ahí, pero era como 2020, ¿sabes? Todo lo que había subido es extremadamente digital. Y de repente Johnny Walker. Y yo, ¿será que la gente se está dedicando en su casa a ver Johnny Walker o algo así? No sé, no lo entiendo.
Johnny Walker mientras que ve una película por Netflix y por eso la parte digital.
Sí. Bonito el caminante. Yo no sé cómo está el tema de consumo de alcohol, la verdad, con los encierros y todo esto. No tengo las cifras. No, pero sí que es curioso, o sea, yo por ejemplo conocí a la persona que introdujo aquí Seagram's durante años, o sea, cuando se trajo Seagram's aquí a España, que la verdad es que lo ha hecho muy 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 bien, ¿eh? Y te comentaban un poco, o sea, al final teniendo un tío bueno que te haga una buena promoción y colocándolo en los sitios donde se tienen que colocar y demás, joder, ¿cómo tira esto?
Uh-huh. No sé, yo vi datos en que fue en primavera de que decían que el consumo alcohólico en venta retail, claro, tenía la lógica, había subido, en los bares había desplomado, obvio. No hace falta ser un lumbrera para llegar a esa conclusión, pero bueno, estaba demostrado con datos.
Se había demostrado con datos, ¿no?
Confirmó. Ya está, es lo único
Yo sé que lo único que vi realmente fue una foto que se compartió mucho por ahí de un señor yendo a un supermercado y llenando todo un carrito de alcohol. Sí. Primero fue la oleada de papel higiénico y después el alcohol. O sea, las necesidades básicas claras.
Y luego la harina, ¿no?
En fin.
Pues nada, hasta aquí. Bueno, ya he visto esta mañana yo también, habían metido un ransomware a Camcon, pero bueno, simplemente no había nada. estaban ahí con, también intentando algunos servidores. De hecho, fue hace ya mes y medio, dos meses. No era ahora mismo. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, creo que la semana que viene es el de gaming. Luego lo pondremos seguro, porque tengo que confirmarlo con la persona que falta, con el elfo oscuro, pero vamos, que me dijo que sí. Lo que pasa, de hecho, escribiré, mira, ahora justo cuando acabe le voy a escribir para que me lo confirme y ya lo sabemos seguro. Así que nada. Bueno, pues dicho así, hasta la semana que viene.
Fuerte abrazo.
Vale, chao a todos.
Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.